largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Y efectivamente estamos en Parada Democrática, este espacio del Tribunal Departamental Electoral para conocer a los y las candidatas. Queremos conocer cuál es su recorrido académico, su experiencia laboral y también su propuesta para mejorar, en este caso, el Tribunal Agroambiental. En este ciclo que estamos realizando las entrevistas a los candidatos y las candidatas al Tribunal Agroambiental, hoy le corresponde a la doctora Elba Terceros Cuellar presentarse, darnos a conocer toda su trayectoria, sus méritos y también pues conocer su propuesta técnica. Doctora Terceros, Elba Terceros Cuellar, ¿cómo está? Buenos días.
Buen día Parada Democrática y gracias por permitirme estar un rato acá para poder difundir mis méritos, mi experiencia profesional y mi propuesta, dado que eso es lo que nos permite el órgano electoral poder explicarle a la población para que nos conozca y con base a esa información pueda tomar su decisión este 3 de diciembre.
Bueno, pues entonces vamos a conocerla. Tiene el tiempo necesario para que nos cuente un poquito su trayectoria, cómo es que llega a esta situación de candidata al Tribunal Agroambiental, cuál es su formación, su recorrido profesional, su compromiso personal, porque me imagino para optar a este cargo también tiene que haber un antecedente de compromiso personal.
Claro, es el más alto cargo en la Administración de Justicia, ser magistrado o magistrada del tribunal, de cualquiera de los tribunales, en el caso mío como candidata al Tribunal Agroambiental, es el top de la justicia, no es allá arriba. ¿Qué me llevó a presentarme? Bueno, alguien me invitó, me dijo, ¿por qué no te presentas? Tienes el currículum, tienes la experiencia, no había pensado, ¿no? Entonces digo, sí, es verdad, me he preparado durante mucho tiempo y es hora de que pueda hacer algo más que lo que normalmente un abogado hace, ¿no? Es ver sus casos, estar ahí, que es importantísimo, pero de pronto después poder desarrollar toda esa experiencia en una responsabilidad tan grande como esta es fundamental. Además, teniendo en cuenta que esa experiencia puede ser muy bien utilizada para que podamos darle y cambiar la forma como se está siendo vista la Administración de Justicia por toda la población boliviana, ¿no? De negligente y de corrupta, fundamentalmente. Entonces, se me dio la oportunidad, preparé la documentación y me presenté a la convocatoria. Fue muy grato para mí ver que pude pasar muy bien la primera fase, que es de evaluación curricular. ¿Por qué? Porque yo, además de ser licenciada en Ciencias Jurídicas, egresada de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, aquí en Santa Cruz de la Sierra, me seguí preparando, hice primero dos diplomados en diferentes épocas en Derecho Administrativo para poder hacer mejor gestión pública. La Administración de Justicia es gestión pública. Y en gestión un poco del conocimiento, porque es importante para cualquier cosa saber cómo enseñar, cómo aprender y cómo aprender de lo que te enseña la misma realidad, que hay que leerla para poder enfrentarla. Después hice una maestría en identidades y medio ambiente, con mención en estas dos áreas, perdón, en investigación, basada en tesis que había conseguido del PIEF que me permitió investigar la territorialidad indígena. Hicimos un trabajo en dos pueblos indígenas, en el pueblo Ayureo, aquí en el Chaco cruceño, y el pueblo Tacana, en el norte del Beni, Pando y parte del norte de La Paz. Entonces, fue muy importante ese trabajo que después me permitió optar por hacer la maestría. Y esa maestría, con una tesis que hice en gestión de recursos genéticos, me permitió después ser la directora nacional del INIAF, porque el INIAF es una institución que administra los bancos de germoplasma y yo manejaba mucho la legislación, a pesar de ser abogada, digo, para un instituto de investigación agropecuaria, porque lo que importa, me dijo la autoridad que me nombró, es que sepas qué hacer, porque el cómo lo puedes conseguir los mejores agrónomos, tener el criterio. Queremos un país desarrollado, un país que se investigue, que enfrente los problemas. Y bueno, eso, yo había hecho toda una investigación de varios años que me permitió la tesis y me permitió, por lo tanto, sacar mi primera maestría. Y la segunda maestría la hice en gestión de la ciencia y la innovación, porque tuve un gran problema en una institución en la que dirigía con corrupción. ¿Cómo entender la corrupción? ¿Cómo enfrentarla? ¿Cómo evitarla? Porque es fácil decir, sí, que se vaya preso. Sí, claro, se puede ir preso, pero todo el daño que ha causado, todo el perjuicio tanto al Estado, a los, en este caso, si hablamos de justicia, a las partes, y esa sensación de inseguridad que genera la población. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Hice esta maestría importantísima para entender la gestión de una entidad más al detalle para detectar cómo se la puede hacer mejor y sobre todo cómo evitar que no se haga lo que se debe hacer.
La voy a identificar nada más porque esa es una pequeña desventaja de la radio, que a veces puede ser muy interesante lo que se está escuchando, pero la gente quiere saber quién está hablando. Exacto. ¿No? Es la doctora Elba Tercero Escuella la que nos está contando su experiencia académica, toda su formación. Ella es candidata al Tribunal Agroambiental. Ella nos ha contado que tiene licenciatura en Derecho, tiene dos diplomados, ¿no?, y dos maestrías.
Bueno, y estoy ahora elaborando mi tesis doctoral en conflictos ambientales.
Bueno, porque usted se ha pasado estudiando.
No, estudiando y trabajando, porque es posible hacer las dos cosas. Si uno quiere hacer un mejor trabajo, hay que estar actualizado, porque si no, de pronto los métodos que utilizas o no conoces bien, hay que estar leyendo la realidad, verla, y al escribirla, al preocuparse al detalle, uno encuentra ahí las falencias y encuentra también las alternativas de solución. En esto de los conflictos agroambientales, porque necesitamos ponderar un poco y entender cómo valorar cuando estamos ante un problema de una necesidad de desarrollo y ante la necesidad y la obligación constitucional de la conservación y la sostenibilidad ambiental. Entonces, tanto para los profesionales que trabajamos en el área como para la población en general, es importante poder entender para que lo que hagamos lo hagamos con responsabilidad, sabiendo que tenemos la posibilidad constitucional de ser y tener mejores condiciones de vida, pero de garantizar que el desarrollo de la vida siga en condiciones adecuadas para todos en Bolivia y en el mundo. Entonces, esto de cómo valorar, en qué momento, cómo detectar mecanismos de medición, que hay mucho, pero más a la boliviana era lo que estoy trabajando hoy, que también va a ser importante para el trabajo, si es que logro llegar al Tribunal Agroambiental, que es lo que quiero, poder desarrollarlo mejor, y ya desde dentro es mucho más fácil el acceso a información y también el análisis, ¿no?, en el área.
Es la doctora Elba Tercero Escuellar, candidata al Tribunal Agroambiental, que está aquí en Parada Democrática para contarnos su experiencia, su formación académica. Doctora, ¿usted ha tenido experiencia como docente? ¿Ha hecho alguna? Nos dice que ha hecho una publicación, salió como un libro, como un texto. ¿Qué más ha publicado?
Bueno, tuve la oportunidad de publicar varios libros. En mi trabajo, la primera fue el financiamiento que tuve del PIEP, esa beca para hacer investigación, y nos dieron formación en investigación. Después, ya en la institución en la que trabajaba, tuve la oportunidad de ser nombrada jefa de un área de publicaciones de investigación, pero porque había hecho investigación previa, ¿no? Entonces, he hecho varias investigaciones en territorialidad indígena, en saneamiento de tierras, en conflictos, en el tema de justicia indígena originaria campesina, como está reconocida hoy, en gestión de la responsabilidad, si hablamos cuando eres dirigente de un sindicato, de una organización. Entonces, he hecho varias investigaciones que me han permitido también publicarlas y mostrar también que fue valorado en mi currículum. Pero eso, la investigación lo hice en el marco del trabajo, del desarrollo de mi trabajo como abogada. Desde que salí de la facultad, yo he trabajado en el área rural como abogada, primero en procesos de saneamiento, después en procesos de gestión del espacio territorial con los pueblos indígenas a los que asesoraba, y después también como investigadora, y seguí siendo la abogada de estos pueblos. Trabajé mucho con el pueblo ayoreo, con el pueblo chiquitano, el pueblo guarayo, la Federación de Campesinos de Santa Cruz y algunas también clientes particulares que tuve el honor de poderlos atender para ver conflictos relacionados a la tierra, el uso del espacio, todo relacionado a medio ambiente, que siempre fue mi área. He trabajado más de 11 años en una institución, y después de eso también, al ser directora del INEAF, tuve la gestión ya del desarrollo Fui también secretaria técnica de la Comisión de Tierras, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Constitución, de la Constituyente, asesorando a los constituyentes en la redacción de la Constitución, el procesamiento de la información que llegaba a Sucre desde todos los ámbitos del área rural que querían que de esta manera fuera a tratarlo. Fue un trabajo muy rico. Y también un tiempo estuve trabajando en esa área, en el INRA también, redactando un poquito el reglamento de la ley, de la nueva ley de la revolución agraria, y en la redacción de la ley de la revolución productiva, que para temas de medio ambiente es muy importante, porque establece cómo debería desarrollarse la expansión urbana en áreas rurales.
Vamos a entrar en esos temas sustanciales, doctora Elba Terceros Cuellar, candidata al Tribunal Agroambiental. Antes de pedirle que nos explique la propuesta técnica que usted lleva a cabo, brevemente, descríbanos la importancia del Tribunal Agroambiental, porque todavía es una instancia poco conocida, todavía poco comprendida a nivel de Bolivia. Quizás la mayoría de la población no entendemos para qué es este Tribunal Agroambiental.
Sí, no hay mucha experiencia en nuestro país. Si después de la revolución del 52 se establecieron los juzgados agrarios móviles que iban a ver la tierra y a distribuir tierra, cuando hubo la última reforma de la antigua Constitución se estableció el Tribunal Agrario Nacional. Era para ver temas, aunque agrario es amplio, temas más relacionados a la tierra y al uso del bosque, ¿no? Con la nueva Constitución es que ya se constitucionaliza el Tribunal Agroambiental. Con 6 competencias básicas en el tema de gestión del territorio, gestión del medio ambiente. Medio ambiente en general, bosques, biodiversidad, vale decir vida silvestre en general, vegetal, animal, gestión de recursos hídricos, todo lo que es agua, no solo para la producción, sino para el consumo. Estamos hablando de fuentes de agua, de tratamiento, todo lo que implica la gestión del agua, tierras. En lo que hace a ocupación, conflictos, servicios y todo lo que significa la protección del espacio en términos de zonas ecológicas, espacios dependiendo si es para el uso, para la recreación, independientemente de lo que aquí se ve es el servicio que brinda, la necesidad de protección, pensando siempre en ese mandato constitucional de que el medio ambiente lo tenemos que tener en forma saludable, tiene que ser sostenible, tenemos que garantizar la vida de las actuales como de las futuras generaciones. Entonces, en el marco de ese mandato constitucional y de que todos tienen acceso a la tierra siempre que la tierra se la trabaje, que se aprovechen los recursos naturales siempre que los recursos naturales mantengan su capacidad de regeneración, que se usen los recursos, la preferencia al quien tiene derecho, los servicios que tienen de acceso al agua por el curso de un río, por el tratamiento que le haga, en fin, todo lo relacionado con la vida, vale decir, con la vida, con el aire que respiramos, con la tranquilidad en el tema de ruidos, por la contaminación del aire, lo relacionado con el tener un espacio para que siga existiendo la posibilidad de producir alimentos, la posibilidad de servir a dar grandes servicios ambientales como los bosques, de producción de oxígeno, producción de agua, limpieza del oxígeno, o la posibilidad de que puedas, si tienes un espacio de trabajo en el área rural, lo hagas con la debida tranquilidad, se te respeten tus límites, te respete el derecho al acceso al agua, también el derecho que da la Constitución de que si eres dueño de un terreno, también eres dueño y tienes posibilidad del aprovechamiento del bosque. Todos estos formas de uso y las afectaciones a este uso es competencia del Tribunal Agroambiental.
Amplio, apasionante además, ¿no? Temas realmente bonitos y difíciles el que tendrá que resolver el Tribunal Agroambiental, o que tiene que resolver. Doctora Elba Terceros Cuellar es la candidata al Tribunal Agroambiental. Ahora sí, quisiéramos que nos explique la propuesta técnica que usted ha elaborado para poner en práctica en caso de ser magistrada de este Tribunal Agroambiental.
¿Cómo mantener ese equilibrio para mantener la sostenibilidad del medio ambiente y la posibilidad de producción y de desarrollo? Parto de ese principio. Y por otro lado, cómo el órgano judicial debe cumplir ese rol fundamental que tiene de administrar justicia, dando seguridad y haciendo que la paz vuelva al lugar donde se generó el conflicto. Es posible hacerlo con tres medidas, tres como que resultados básicos que lo pongo con mucho contenido de base, que son hacer el trabajo con la debida agilidad, es decir, cumplir los plazos procesales. Para aquello hay que hacer una adecuada planificación, seguimiento, evaluación y control permanente, no solo a lo que está haciendo el Tribunal Agroambiental y todo el personal que trabaja dependiente directamente, sino lo que hacen los jueces agroambientales y todo el personal que trabaja con los juzgados. Utilizando la tecnología para el control de los plazos, para el control de calidad de los productos que salen, porque necesitamos sistemas de medición que nos permita detectar dónde están los problemas. Eso es una primera de los compromisos que tengo. Entonces le he puesto el nombre de agilidad, el cumplimiento de plazos con todos los mecanismos que garanticen ese cumplimiento. Lo segundo es transparencia. Mientras más sepamos, es posible más optar, más denunciar, más criticar y más también ser parte del problema, no solo de quienes somos parte de la administración judicial, si llego a ser parte de este, sino de la población en su conjunto. Pero no solo por aquello, sino porque la Constitución tiene el mandato constitucional de la transparencia y también al Tribunal Agroambiental, en realidad todo el sistema le dice, tienes la obligación de generar condiciones de fortalecimiento, de cooperación con los otros sistemas de administración de justicia, en este caso le hace justicia indígena originaria campesina. ¿Por qué es importante esto para el Tribunal Agroambiental? Porque el Tribunal Agroambiental, además de ver todos los temas, pero también está concentrado mucha de su competencia en las áreas perurbanas y las áreas rurales. Y en esas áreas el rol que cumplen las autoridades propias nombradas por el barrio, por la comunidad, por el pueblo indígena, es importantísimo. Entonces, ese apoyo y fortalecimiento para que estas autoridades sepan lo que tienen que hacer, lo hagan bien, se les colabore con todos los servicios que tienen y, por otro lado, también respeten los límites. Hay límites constitucionales respecto a los derechos humanos y respecto a muchas áreas en las que estas autoridades no tienen competencia para poder diferenciar un poco qué pueden hacer y qué no. Por eso es muy importante ese diálogo, ese trabajo transparente y esa cooperación. Porque además, si evitamos que los conflictos puedan escalar, podemos resolverlos a tiempo con el apoyo, en este caso, de los jueces agroambientales que tienen mucho más capacidades de desplazamiento y debería tener mucho más apoyo del Tribunal Agroambiental. Vamos a resolver muchos conflictos sin que tengan que ir al proceso judicial y, por otro lado, vamos y resolviéndolo así, vamos a evitar gastos, vamos a evitar desplazamiento, vamos a evitar que el conflicto crezca, en fin. Un esfuerzo adicional de la administración significa una gran ganancia para el administrado en este caso, porque resuelves tus conflictos rápido y encuentras los mecanismos de paz y tranquilidad para continuar trabajando. Y el tercero es la imparcialidad. No debería decirse porque eso es para eso está el órgano. Claro, es una vergüenza tener que hacerlo, pero lo real es que se han dado tantas muestras y hay tantas denuncias, se ha creado tanta inseguridad en la población de que los juicios son arreglados, de que los funcionarios judiciales para pasar una hoja, para sacar una fotocopia, sacan coima, que para llevar el expediente allá. Entonces, se necesita dar seguridad. Y con estos mecanismos que le decía de planificación y control, podemos garantizar que ir cortando estos, irlos detectando a tiempo, porque siempre encuentran la salida, irlos cortando permanentemente. Y por otro lado, que sepan que el compromiso está en que se va a hacer imparcial. En la Administración de Justicia lo importante es lo que dice la norma, vas a ir revisando los argumentos basados en pruebas de las partes y es lo único que tiene que valorarse a la hora de dictar una sentencia y no esperar que haya un aporte, que mecanismos tradicionales de corrupción, hay que erradicar aquello para que la gente se sienta segura. Los estamos llamando a decir votemos, elijamos autoridades judiciales, pero que no sientan que se elige a otro grupo de gente que va a ir a hacerse rico o aprovecharse del cargo, que sepan que el que está allá es un servidora pública que tiene la responsabilidad de cumplir el rol constitucional y por ese rol se le está está pagando un sueldo que el Estado le paga, y eso es lo que tiene que sostenerle, no otros elementos que obliguen a que la gente tenga que buscar otros mecanismos de llegada, gastar muchísimo más y no descansar hasta que su juicio termina por no saber qué va a pasar. Si sabe que tiene la razón, que esté tranquilo, que la razón la va a tener.
Ella es la doctora Elba Tercero Escuellar, abogada, candidata al Tribunal Agroambiental, candidata a ocupar una magistratura. ¿Qué antídotos personales tiene para contrarrestar la tentación de la corrupción, doctora Tercero Escuellar? Porque, claro, en estas entrevistas que estamos haciendo, todos y todas se escandalizan con la corrupción, que hoy es Vox Populi, y nadie puede ocultar que nuestra justicia está atrapada con ese cáncer de la corrupción. Personalmente, ¿qué antídotos? Usted va a resolver temas muy gruesos, seguramente, en caso de que llegue a ser magistrada. Pasarán muchos dólares delante suyo como tentación. ¿Qué antídotos personales lleva?
El compromiso, la ética con la que uno se ha de hogar, de casa, ¿no? De los que uno aprendió a que lo importante es vivir de tu trabajo y brindar el servicio, y esa calidad de esa sensación de que hiciste bien no te la quita nadie, que te puedes mirar al espejo y sabes que sos y seguís siendo vos. Yo he estado dirigiendo una institución donde le aseguro que mucho más que en el órgano judicial corría, y de hecho ha ido gente a ofrecer, y no me he sentido muy ofendida cuando ha pasado aquello, porque es una falta de respeto cuando deberían conocer un poco la persona, y de hecho no debería haber eso. Muchos de los responsables de la corrupción en la justicia son los mismos abogados que hacen de mediadores, y las partes, que también muchas de esas partes aprovechan el sistema para sacar beneficio porque saben cómo funciona, y entonces realizan sus actos en la confianza de que pueden ganar, sacar ventaja siempre, y es darle la oportunidad a esa gente que no vale la pena que tenga esa posibilidad de aprovecharse del sistema y de afectarlo al sistema. He tenido muchas responsabilidades de siempre, vengo de una formación muy sana, muy, muy, muy comprometida con los valores, con la ética, y lo que he logrado en la vida lo he logrado con esfuerzo. Más que eso no hay, y podía, como le digo, tener mucho más. De hecho, yo le comento solo este caso. Yo trabajaba, era asesora de Canop, ganaba
la organización de ayoreo, ¿no?
Ganaba $620, ese era mi sueldo. Como trabajaba con los ayoreos, viene una gran amiga mía, la que aprecio muchísimo, de una empresa petrolera, y me dice, como me conocía, me dice, vas a ganar $2,500. Y le digo, me voy a sentir muy mal, mira, ¿cómo voy a dejar a este pueblo al que aprecio tanto? ¿Y cómo voy a dejar de trabajar en algo que podría salir y sentirme bien para ir a ganar, no sé, el triple, no sé cuánto era? Y ya sigo, voy a seguir ganando y voy a entrar con las empresas, voy a tener carrera allá, pero no me voy a sentir cómoda, ¿no? Entonces rechacé ese trabajo, y tengo la suerte de haber sido la primera abogada que tuvo un título nacional de saneamiento de tierras y titulación del territorio ayoreo con saneamiento, los primeros títulos saneados en Bolivia. Hay otras satisfacciones, y que no, en realidad no tienen precio, el poder disfrutar con ese pueblo sus primeros títulos, que tengan seguridad, eso no tiene precio, nadie lo paga eso, no podrían pagarlo de hecho.
Es la abogada Elba Tercero Escuellar, que está ya en la parte final de Parada Democrática. Ella es candidata al Tribunal Agroambiental. Doctora, el tema tierra es un tema candente, usted mejor que nadie lo sabe, un tema que ha generado guerras, conflictos sociales, guerras civiles. ¿Cuál su postura en el caso boliviano? Así brevemente, por favor, porque temas de la tenencia de la tierra usted va a tener que dirimir en caso de ser magistrada del Tribunal Agroambiental.
Así es un tema que ha sido muy bien tratado en la Asamblea, lastimosamente.
¿Qué Asamblea?
La Asamblea Constitucional, pero lastimosamente se han encontrado los mecanismos para violar lo que quiere la Constitución. Acceso a la tierra para el que no la tiene o para el que la tiene insuficiente, dada directamente por el Estado, como que todas las tierras en nuestro país son el Estado las ha dado para que produzcan, por eso es que le impone el cumplimiento de la función social o función económica social, y quien no cumple con ese servicio, hablamos de la función económica social, se le da tierras en cantidades suficientes para producir para el mercado, y si no estás produciendo, dando ese servicio a la sociedad, esa tierra tiene que ser devuelta al Estado, devolver al Estado para que el Estado la vuelva a distribuir a alguien alguien que pueda producir, porque no todos están trabajando en el campo. ¿Qué ha pasado? Hay una ley que se quiso dar énfasis a la distribución, la 3545, que dijo solo va a ser dotada la tierra fiscal que se encuentre. Esto ha provocado que muchos se aprovechen de eso, que encuentren el mecanismo primero de burlar los controles, de tratar de quedarse con más tierra de la que merecen, y allá en las zonas donde se han declarado fiscales ir a ocuparlas para lograr que te las titulen y seguir haciendo una especie de modo de vida el tráfico de tierra. Es necesario que se rescate ese principio constitucional del acceso a la tierra en que no la tienen y de verificar bien el cumplimiento de la función social y económica social, que se respete a quien lo está ocupando bien y devuelvan al Estado aquella y se recupere el Estado aquellas que no la ocupan y detectar bien. Se han establecido varios mecanismos de control para evitar el tráfico de tierra. Lo que están fallando es esos mecanismos. En el INRA, por ejemplo, el INRA debería dar el servicio de información previa que da derechos reales para cuando alguien va a ir a comprar una propiedad, sepa que esa está saneada y está bien y no haga una inversión en vano y después ya hasta buscar a quien le pagó se complica y vienen los procesos y se gasta, le genera mucho más inestabilidad al Estado y mucho gasto. Hay que complementar la legislación, la Constitución dice que hay que regular el mercado de tierras, parte de esa regulación debería ser eso, no está vigente esa ley, y hacer los controles, el INRA tiene la responsabilidad de hacer los controles del cumplimiento de la función social y también de quienes están usando la tierra de esa lista. Hay mucha gente que aprovecha la oportunidad que tiene, de que le da el Estado de quien la necesita, la tenga, entonces son las mismas personas que están saltando de un lugar a otro. Entonces, teniendo una base de datos completa, puede detectar quiénes son estos traficantes de tierra y para ir cortando, ese es un negocio lucrativo que tienen de estafar a la gente, de engañar a gente muy trabajadora, sea que tenga o no tenga plata, porque al final si hacen una inversión es porque saben que necesitan seguir trabajando y que terminen siendo estafados y tener que después de toda la esperanza que le pones de poner ir a trabajar, a producir, tenés que dedicarte a unos tremendos juicios con mucha más corrupción por todos los lados. Entonces, hay que cerrar esos mecanismos de control y también necesitamos ese compromiso en general de la gente de poder avisar que en ciertos lugares, porque uno cuando es en la zona sabe quién está entrando ahí que no debería ser, dar la alerta temprano antes que el conflicto avance.
Bueno, doctora, el tiempo pasó muy rápido. Doctora Elba Terceros Cuellar, candidata al Tribunal Ambiental, muchísimas gracias por venir aquí a Parada Democrática a darnos a conocer sus planteamientos, conocer un poquito más de quién es usted y para que la gente tenga más elementos a la hora de decidir su voto. Gracias y mucho éxito.
No, muchas gracias. Recordarnos a todos que nos hemos comprometido cuando hemos aprobado la nueva Constitución de que elegiremos a las autoridades judiciales. Entonces, nuestra responsabilidad, nuestro derecho y nuestra obligación de este 3 de diciembre ir a emitir el voto por el candidato de su preferencia, pero lo importante es que cumplamos con ese derecho. Y en el caso mío, pues yo ahora de candidata acá.
La doctora Elba Terceros Cuellar estuvo en Parada Democrática.
En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática. Parada Democrática. Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática. Por esta, su estación favorita.